La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras.
¡Wow! ¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Bienvenidos, hola, ¿cómo la, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Wiri Wiri al aire en este viernes 9 de julio. Lo hubiera dejado completa, hermano, sí, ¿no? Sí, está sí. Buenísima. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Estamos por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancourt, nos acompaña en la mesa Orestes Membreño y Oscar Guerra. Como siempre, produciendo Samuel Martel y Manu Ranchera en los controles. Pues bueno, viernes hoy estamos cerca de que comience ya, a pocas horas de que comience la Copa Oro. Justamente El Salvador estará en el partido inaugural mañana ante Curazao a las 3 p.m., aunque bueno, eso por ahora está más o menos en riesgo por un brote de COVID-19 en la selección de Curazao y por el momento están a la espera de unas nuevas pruebas que le vayan a hacer y dependiendo del resultado de esas pruebas, pues van a tomar una decisión respecto a su participación. Ya vamos a hablar un poco, vamos a profundizar al respecto de qué fue lo que pasó con la selección de Curazao. ¿Qué tal, Orestes? ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo, muy bien. Un saludo a todos, saludo a Oscar y también a Samuel, que está en la producción, y Manuel, con ese gran musicón. Allá por 1976 estaba de moda esa canción.
Evil Woman.
De la Electric Light Orchestra.
Ah, no, hombre. Esa.
Liderada por el señor Jeff Lynne, es la voz líder de este grupo.
Un clásico, ¿verdad? Un
pedazo de canción. Muy bien, sí, Marcelo dice algo sobre Copa Oro, ya vamos a hablar de ello, también de Fútbol Playa, ya hay reacciones, el capitán de Brasil ha dicho que El Salvador es un equipo difícil, que el grupo es quizá el más cerrado que le ha tocado a Brasil en los últimos años, porque está Bielorrusia y Suiza, que han sido protagonistas de muchos campeonatos. Por ahí tengo una camiseta de la selección de Suiza de Fútbol Playa cuando vinieron acá en 2014. Me la dejó este señor Dejan Stankovic, no el que jugaba en el Inter, es un homónimo. Así es que vamos a hablar de eso y más acá en el Wiri Wiri al aire. Bienvenidos a todos.
Ok, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Marcelo, Orestes, Manuel y Samuel y también a toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues sí, esperando el desarrollo de la noticia de la situación de Curazao. También hay final de Copa América y final de Eurocopa el fin de semana, así que está cargadito todo.
Ok. ¿Cómo estábamos? ¿Qué pasó, Samu? Todavía no. Pues bueno, un poco comentarles lo que pasó. Ayer se mencionó o salió a la luz pública de que había de Curazao tenía un caso de COVID-19 positivo y que había quedado aislado y que había quedado, como ellos hicieron, viaje desde Los Ángeles hacia Texas, el jugador había quedado en Los Ángeles y que estaba aislado y que no había ningún problema. Sin embargo, había rumores de que no era solo uno, de que eran siete, otros decían que eran 10, que en general era un brote. pero eso no quedó confirmado hasta que este día la Federación de Curazao, por medio de la cuenta que ellos manejan en Facebook, publica un comunicado oficial en el que comenta que tienen varios casos positivos, entre ellos de algunos jugadores y algunos del cuerpo técnico, y que además hoy la CONCACAF les va a hacer nuevas pruebas, y que si esas pruebas que les hagan hoy no especifican cuántas, más de la mitad salen positivas, entonces en ese caso se van a retirar del torneo, según las bases de competencia. Pero si salen menos del 50%, entonces van a llamar más jugadores de los que ya tenían entre la lista ampliada que presentó Curazao CONCACAF, y entonces van a sustituir a esos jugadores y sí competirían. Entonces dependerá su participación en los exámenes que les hagan hoy y las respuestas que le den ese día. Me dice Samuel que ya tenemos a Rodrigo Arias en línea desde Texas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de escucharlos. Chelo, Oscar Orestes. Es un mediodía soleado aquí en Texas.
Fresco.
Donde está la selección salvadoreña de fútbol esperando un inicio de Copa Oro que hasta hace poco parecía que solo había ansiedad por lo que sucedía en la cancha, pero ahora hay un futuro incierto por el caso de Curazao.
Claro. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está la agenda de la selección para este día y para mañana?
Bueno, la selección nacional ahora tiene su reconocimiento de cancha, por fin, luego de estar unos días entrenando en la cancha de la Universidad de Dallas. Ahora se mueven a Frisco, un poco más al norte de la ciudad, donde podrán reconocer el terreno de juego, donde mañana tienen programado su debut. Tienen su conferencia de prensa a las 3 de la tarde, hora local, 2 de El Salvador, y luego a las 4, una hora después, tendrían su entreno ya en la cancha. Tienen programado para hablar, en teoría, el profesor Pérez y Marvin Monterrosa, que es el capitán. Ahora, una hora después de las conferencias y el entreno de El Salvador, le toca a Patrick Kluivert, el técnico de Curazao, y luego a su plantel hacer el reconocimiento de cancha. Ahí es donde creo que tendremos una información más amplia, porque hasta ahora, tanto la gente de la selección de El Salvador como de CONCACAF han dicho, hasta que no haya nada oficial respecto a los casos de COVID, no daremos declaración.
Más o menos, ¿a qué hora estaría hablando Patrick Kluivert?
Patrick Kluivert, bueno, sí, El Salvador tiene programado su conferencia de prensa a las 3 de la tarde, creo que una hora más tarde, tal vez alrededor de las 5 horas del Salvador, tendremos ya información sobre eso.
Rodrigo, ¿y a la interna de la selección han podido recabar alguna reacción o cuál es el sentir que tiene el equipo ante esta incertidumbre?
Bueno, los jugadores en realidad solo expresaban dudas y ahora también hablamos con Diego Enríquez, el director deportivo, y nos dijo, pero es que hemos visto lo que sucede en redes sociales, sabemos lo mismo que ustedes, a nosotros nos han hecho las pruebas y hasta ahorita El Salvador no presenta ningún caso, pero mientras CONCACAF no se pronuncie, en realidad no hay ninguna información oficial y todo es especulación. Ellos se han abstenido a dar cualquier opinión mientras no haya nada oficial.
Okay. Hola, Rodrigo, qué gusto escucharlo.
Igualmente, Orestes.
Atendiendo al mensaje que
te presento a Rodrigo Oreste
que me mandó vía interna, ya compró la camisa del nuevo diseño de la selección. No.
Todavía no. No la he comprado. Comprado, pero sí me encantaría tenerla, sí. Es una versión oscura, es muy elegante,
totalmente.
Y nos han dicho de parte del cuerpo técnico que habrá una propuesta para tenerla, pero en el congresillo de CONCACAF es donde se decide si se usa o no, porque tiene que tener un contraste con los uniformes del rival, ¿no? Por ahí no se sabe, por ejemplo, con Curazao, Trinidad y Tobago, o México, pero sí nos han dicho que definitivamente se propondrá jugar con esta camiseta en la Copa Oro.
Muy bien. Y bueno, leímos la noticia de un nuevo integrante del cuerpo técnico, un videoanalista y también que hace fotografías. ¿Qué se conoce un poco más de este señor Noah, me parece el apellido?
Sí.
Entiendo que Gerson Pérez tenía esa función o no, o ya no está Gerson, no sé. ¿Qué hay de eso?
No. No, lo que pasa es que quien tenía esa función en El Salvador era el profesor Serrano.
Ah, ok.
Que era la tarea de ver los partidos desde la tribuna y estar en permanente comunicación. Esto lo hacen todos los equipos del mundo.
Así.
Pero lastimosamente el profesor Serrano no pudo viajar por tema logístico y se contrató a este analista que contribuirá desde las tribunas con la selección nacional y estará en permanente comunicación. Ahora, les digo, la selección me parece que está en permanente monitoreo de los movimientos, incluso en los entrenos de los jugadores. Ayer, por ejemplo, en el entreno en la Universidad de Dallas, Diego Enríquez, el director deportivo, estuvo en altura para estar grabando el mismo entreno y hay un videoanálisis en la noche, o sea que están en permanente monitoreo de los movimientos de cada uno de los jugadores. Por eso han considerado que este analista lo puede ayudar.
Rodro, hoy sí ya está la selección completa, ya llegó Roldán también, llegó Darwin. ¿Ya entrenaron ellos ayer en la práctica?
No, incluso el profesor Pérez nos había dicho que si los dos tenían minutos en el partido del miércoles de MLS Seattle contra Houston, no iban a entrenar al menos ayer y ambos se quedaron descansando en el hotel haciendo pura recuperación, así es que ellos no han entrenado con la selección hasta ahora, solo han participado de las reuniones, del videoanálisis y hoy se espera de que sí, por fin se unan al equipo a hacer un poco de fútbol en el estadio Toyota.
¿Alguno de ellos apunta para titular?
No lo sé, en realidad el profesor Pérez expresó muchas dudas, dijo que tenían que evaluarlos porque si no han estado trabajando, yo creo que Darwin Seren no fue titular el miércoles contra Seattle.
Correcto, jugó alrededor de 20 minutos.
Exacto, entró de cambio. Y además él ya ha trabajado con esta selección. Quien ha cubierto su puesto ha sido Amando Moreno. Él ha sido el volante que juega con Monterroso y con Narciso. Así es que yo creo que Darwin Pérez sí. Roldán no sé, porque Roldán nada más que jugó los 90 minutos, no ha tenido ninguna práctica. Y hay que ser enfático que la selección trabaja muchísimo los movimientos de la asociación. Hace mucho trabajo a balón parado, cada quien tiene un rol específico en la cancha. No sé, yo creo que el mismo profesor Pérez no lo ha expresado de una manera clara si Roldán podría jugar.
Ok, entonces el tema de Noah es Noah Delgado, me parece que es, ¿verdad? Es sí, simplemente una adición, no es una sustitución.
Exacto, es una adición contingencial en esta Copa de Oro porque el profe Serrano no pudo viajar.
Ah, ok, de acuerdo. Rodrigo, ¿cuál es la palabra que mejor define a la selección ahorita en Copa Oro? ¿Crees que hay tensión, hay concentración, están relajados, están tranquilos? ¿Cómo lo ves en los pocos pasajes que los has logrado ver al plantel fuera de sus habitaciones?
Bueno, yo creo, la palabra es entusiasmo, porque incluso cuando uno lo ve después de los entrenos en las sesiones de hielo, donde se sientan, donde se le ve platicando, donde se le ve sonriendo, donde se le ve hablando del partido, hablan mucho de los movimientos que tienen que hacer. Obviamente el cuerpo técnico les machaca el trabajo permanente, en serio, hay pocos tiempos muertos, pero se le ve incluso con ganas de saltar a la cancha ya. De practicar los automatismos que han estado ensayando. Insistimos, hay mucho ensayo de jugada, hay jugada balón parado, así es que y no se ve, yo no he visto nada que me indique tal vez negativismo respecto incluso a los partidos anteriores donde no se ha podido meter gol ni contra Guatemala, ni contra Qatar, ni contra el club croata, sino más bien es entusiasmo, esa vibra transmite a la selección.
Rodrigo, mañana el partido está para las 3 de la tarde hora de El Salvador, 4 de la tarde hora de ahí de Dallas. ¿Cómo se prevé el clima o cómo ha estado el clima a esta hora en estos días ustedes que han estado ahí en Dallas?
Ha estado caliente. Ojo, a las 4:30, con que acá lo tiene 4 de la tarde, pero después hay un apartado, dice el pitazo inicial sería 4:30 hora de Houston, sería 3:30 hora de El Salvador. El clima está soleado, está con mucho calor, humedad, hay muy poca probabilidad de lluvia, aunque hubo lluvia hace un par de días, una lluvia tenue que no duró mucho, así es que será un clima cálido, con una han hecho énfasis también en la rehidratación, incluso después de los entrenos siempre les tienen jugos, leche con chocolate, que hablan de que es uno de los hidratantes más efectivos, algunos toman eso. Así es que sí, se espera un clima cálido.
Rodrigo, tú dijiste 1-1 en los pronósticos, por lo que veo, y estás con posibilidades de alcanzar a los líderes. Tenés 8 puntos y Orestes tiene 10, y al igual que don Roberto Águila. ¿Te mantenés con el 1-1 a esas alturas?
Yo creo que no se puede cambiar. Yo me mantengo con el 1-1, creo de que Curazao en el papel es bastante fuerte. Incluso, bueno, el profe de Renderos Iraeta o jugadores como Brian Tamacas ya nos hablaron de algunos jugadores que los tienen en la mira, que saben de que son muy fuertes. Por ejemplo, el Leandro Vacuna, que juega en Cardiff, Bradley Cubas, que también es un jugador de mucha trayectoria, ahorita estaba en el Heracles Almelo de Holanda, y sobre todo Nigel Thomas. Tamacas me habló mucho de Nigel Thomas, que juega en el PSV de segunda, uh-huh. Que es un extremo de 20 años, que domina la banda de una manera muy importante, hay que tenerle cuidado, así es que creo que con el plantel completo, 1-1, pero si en los casos positivos de COVID menguan a este plantel de Curazao, creo que el favoritismo apunta al Salvador.
Rodrigo, una cosa más. ¿Cuántos años le faltarán a Yair Morrufo para que se retire de una vez? Me pregunto yo.
Bueno, es con Kaká. Es con Kaká. Es una asociación donde el árbitro norteamericano Geiger fue incluso mundialista. Dios mío, después de los escándalos que hizo en la Copa Oro desde el 2015 y después le dieron de premio el mundial, la CONCACAF es muy incomprensible.
Sí, y Geiger fue el que los les dio de la capacitación a los árbitros de CONCACAF de Copa Oro sobre el VAR, así que bueno.
Impresionante, es como que si en Europa agarraron a Obrevo, aquel que le regaló al Barça la semifinal de la Champions, que lo hubieran puesto de jefe de árbitros.
Claro, bueno,
eso es CONCACAF.
Estamos hablando de Marrufo porque Marrufo va a ser el árbitro del Salvador Curazao de mañana en caso de que se juegue. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por el despacho. Muchísima suerte allá con Josué y seguro nos estamos contactando más tarde, ¿no?
Siempre. Un gusto estar con ustedes y saludos a todos.
Bueno, eso es. Se acabó el primer bloque, me dice Manu, pero hacemos una breve pausa y regresamos con más de la selección.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras.
¡Wow! ¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Suscríbete al gráfico por un año y fuléate con Taco Bell. Al suscribirte te regalamos un combo fuleado de Taco Bell que incluye nada más y nada menos que 4 tacos, 4 burritos, 5 capas, nachos Belgrande, 4 bebidas, 2 órdenes de flauta de dulce de leche. Suscríbete al gráfico llamando al 2241-2388 porque lo hacemos por deporte.
Semipresencial, en línea o en modalidad virtual. Sigue adelante. Volvemos, UTEC, Universidad Tecnológica de El Salvador.
TAPE es la nueva forma de vivir tu dinero en El Salvador. Paga, divide la cuenta con tus amigos y organiza tus gastos fácilmente en una sola app. Descarga TAPE hoy mismo y dile chao a tu billetera. Chao.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Chao. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos, llamando al 2205-8585.
Con Movistar es el momento de ser como quieras. Disfruta de las apps ilimitadas y más datos para compartir en tus paquetes con todo y planes ilimitados. Conoce más en movistar.com.sb. Movistar.com.sb.
¿Qué pasó, Samu? Ya tenemos la llamada telefónica, gracias a Movix. Ah, bueno, pendientes todavía. Bueno, vamos a ver. Copa Oro, selección, un poco, para hablar un poco de esto del tema del de los contagios. Bueno, estamos en pandemia, sí. Obviamente es una cosa difícil de atajar. Lo que dicen las reglas de competencia, o las bases de competencia del torneo, es que si se da una cierta cantidad de contagios previos a la Copa Oro, se sustituye al equipo. Es decir, en vez de Curazao, tendría que entrar otro más, que no sé si imagino que alguna de la ronda preliminar, o no sé quién es el que terminaría entrando.
El rival, seguramente, el que dejó eliminado Curazao, sí. Que no sé quién fue. Si no,
porque Guadalupe, como Curazao entró por en la Liga de Naciones. Entrado.
Por Liga de Naciones. Por Liga de Naciones. Entró fue Trinidad y Tobago al grupo del Salvador que entonces, dejó a...
Pero a tan corto tiempo es realmente difícil. Complicado no, y eso es equipo.
No solo el equipo, sino...
pues el rival de Trinidad podría entrar también.
Pero, que fue Guyana Francesa.
Pero incluso si resultasen menos del 50% en Curazao, ¿qué tanto le va a dar la logística para mover jugadores entre hoy y llegar... para el partido de mañana, ¿verdad? También es. eso hace peligrar el encuentro, porque moverse desde las islas, ya sabemos nosotros las dificultades que tiene, y no creo que estén ellos en Miami, por ejemplo, esperando por cualquier eventualidad, a menos que ya al darse cuenta desde temprano, desde ayer, hayan movido a jugadores para clubes traspasas, pero igual... llegarán, si no hoy en la noche, mañana por la mañana, el partido es en la tarde. Eso, de alguna manera, como decía Rodrigo, le da una ventaja a El Salvador. Incluso, imagínate, atraso de vuelo y todo eso ya te complica. Entonces, el partido, por cualquiera de las dos vías, está todavía en el aire, ¿verdad? Porque puede que no se presente este partido porque no tiene la cantidad o juega con lo mínimo que permite. Y ya eso de alguna manera le quita que la igualdad al encuentro. Entonces,
claro,
la tiene muy complicada y los escenarios al final de todo siempre, en este caso, pintan favorables para El Salvador.
Bueno,
de
alguna manera. Y ante lo complicado que es sustituirlo por otro equipo, pues probablemente se va a quedar el grupo con tres selecciones nada más. Ya era un problema para Curazao porque, de acuerdo con las cuentas de Twitter que manejan el fútbol caribeño, hablaban de que el jugador que se quedó en Los Ángeles es uno de los habituales titulares. Incluso ya era un problema para ellos y, de hecho, para poder formar a la convocatoria, a la nómina de Copa Oro, hubo muchos jugadores que militan en Europa y que son que no recibieron el permiso, que prefirieron hacer la pretemporada con su club. Por tanto, recibieron muchos rechazos de jugadores, así como nos pasó con Enrico Dueñas a nosotros. Uh-huh. A ellos les pasó como con 6 jugadores. Y por tanto ya había sido complicado armar una lista para Curazao. Y parece que tenían un jugador en el DC United que podrían llamarlo, y otros más que todavía están en la isla que también podrían reforzar. Pero ya es cuesta arriba para Curazao. Incluso en el caso de que no lleguen al 50% de los casos y puedan llegar a participar mañana. Así que
por eso te digo, entonces es de mover a todos esos jugadores, a los que vayan a ser suplentes, y si no pueden, ¿con cuántos van a contar o con cuántos tendrían disponibles para el encuentro de mañana? De alguna u otra manera, creo que El Salvador no debe confiarse en este caso y estar muy pendiente.
Ese es el tema, que esta situación se corre el riesgo de que el plantel de la selección se desconcentre, ¿no? ¿Verdad? Se desconcentre incluso no para este juego, sino que para los que vienen también, porque cómo van a decir, y ahora cómo vamos a jugar, y ahora cuál va a ser el cambio en las reglas de la competición, si nos quedamos contra el grupo. Es decir, esto puede desconcentrar también al equipo nacional previo al debut, digamos, en Copa de Oro, ¿verdad? Porque no sabes si puedes estar pensando en México, que es el segundo partido.
En Trinidad y Tobago,
que es el segundo partido. O estás pensando en Curazao, el jugador, ¿para quién nos vamos a preparar? Es decir, esto puede causar desconcentración en el plantel también.
Y claro, y se prepararon para enfrentar al equipo que usualmente, para el que enfrentó a Panamá, vaya, por decirte digamos, algo, en las eliminatorias hace poco.
Pero mentalmente el jugador puede incluso ya no saber qué pensar.
¿Cuál va a ser tu referencia también? ¿A quién voy a marcar?
¿A quién vas a marcar? ¿Cómo te vas a preparar? Esto puede afectar también, en ese sentido, a la selección nuestra, ¿verdad? Si bien directamente, pues, Curazao es el que tiene el problema, pero esto puede derivar en otras situaciones en los demás rivales, en los demás integrantes del grupo, quiero decir. ¿Verdad? Entonces, ojalá se resuelva hoy mismo, porque así ya que quede definido, si no se juega mañana, no se juega, ya a pensar en Trinidad y Tobago, ¿verdad?
Claro. Sí. Orestia, ¿a vos qué te parece el tema de que vamos a estrenar el VAR? ¿O de que la CONCACAF va a estrenar el VAR? ¿Es una ventaja o cómo ves el tema?
Fíjate que, digo, esto tenía que darse, ¿va? Tenía que venir sí o sí, incluso por el Mundial que se va a disputar en 2026, acá en el área de CONCACAF.
Es cierto.
O sea, esto tenía que venir en cualquier momento. Yo creo que entonces, en ese sentido, la Copa de Oro va a ser un experimento para la CONCACAF, cómo se va a ir afinando el uso del VAR, porque la herramienta ya está. Yo creo que la herramienta como tal ya no va a tener cambios.
Ni retrocesos.
Sí, no, por supuesto. Y la situación está en el uso, ¿verdad? En los que están responsables de la aplicación de la herramienta. Ahí es donde se va a ir afinando. Y la Copa de Oro va a servir de eso. Ojalá que no, pero ojalá no haya polémica, ¿verdad?, por el uso de la herramienta, en el tema del arbitraje, en el tema del apoyo al desarrollo del arbitraje, porque va a ser lamentable, pues, lamentable de que se empiece mal. usando este. Ojalá las capacitaciones, los entrenamientos, el conocimiento que tengan las personas que van a estar ahí detrás de sus monitores, sepan aplicarla cuando sea indicado, ¿no?
Mira, y en una, Oscar, en una confederación que tiene dos gigantes como Estados Unidos y México, que es, las teorías de conspiración, pero están a la orden del día, que todo es para México y Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el tema del, de que se vaya a estrenar el VAR en esta competencia?
El uso del VAR a mí me parece positivo desde el principio. Creo que tardó mucho tiempo en llegar a esta zona. Incluso hace un par de meses comentábamos aquí que un par de árbitros salvadoreños ya están capacitados para eso, incluyendo a Iván Barton y parece que Ismael Cornejo era el otro, si no me falla la memoria, ojalá no me equivoque. Y es de verlo en acción, es de ver cómo se maneja, qué definiciones tienen quienes van a estar dentro del análisis del VAR durante los partidos. Y como todo, en todos lados, creo que siempre va a haber polémica mientras este todavía se vaya aceitando. Creo que en Europa ya con un par de años, ya más o menos, le van encontrando el toque. Y aquí creo que no va a ser la excepción. Vamos a tener un par de decisiones que a algunos les van a parecer correctas, a otros no. Igual, aunque muchos viendo la repetición o algo todavía insisten en que es innecesario o que le quita aquel aspecto romántico al fútbol, pero ya a estas alturas ya no te puedes echar para atrás. Sí. Lo único que tenés que hacer es velar y tener la fuerza suficiente para, en caso de algún error, pues que CONCACAF también tenga la apertura y una federación también la fuerza suficiente para promover algún cambio en el uso de la herramienta. No me refiero a conveniencia, sino para que se corrijan errores. No dudo que veremos más de uno en esta Copa. No dudo que será alguno que involucre a alguno de estos equipos por lo mismo. No en términos de teorías conspirativas ni nada, sino que son los que de alguna manera ponen el espectáculo y son los que van a estar más pendientes, porque no es lo mismo que te afecte en un partido en el que esté Estados Unidos o México, por ejemplo, y perdonen que no es verlos de menos, pero igual el interés que puede suscitar una jugada polémica en nuestro grupo, por ejemplo, en si llegara a jugar Curazao en el Curazao Trinidad, no va a tener el mismo impacto una jugada que pueda ser errónea en el VAR que en un partido, por ejemplo, de México, El Salvador.
Claro. La CONCACAF lo que sí lo anunció, que el VAR implica la instalación de 8 cámaras distintas en el estadio, además de una cabina con monitores y todo el software que se necesita, ¿no? La Nike Flight, la pelota esta, tiene la tecnología del ojo del halcón, vea. Y está el software que se necesita para el offside, además para que se tire las líneas con el punto de fuga, etcétera. Todo está listo para esto. Se hicieron 4 capacitaciones distintas en Costa Rica con todos los árbitros de Copa Oro, ¿verdad? Y ahí es donde le digo que el instructor era Mark Geiger, pero también estaba Joel Aguilar Chicas.
Lo interesante va a ser cuando diga CONCACAF, bueno, para las eliminatorias también vamos a poner el VAR. Obviamente.
La cantidad de cámaras es para ver todos los ángulos, ¿verdad? Cuando el árbitro requiere ir a la pantalla, tener todas las posibilidades a la mano para el análisis de una jugada. Entonces,
y el fútbol fue el más renuente, fue el último en adoptar este tipo de tecnología. Ya lo vemos en el béisbol, lo vemos en el baloncesto, el fútbol americano, que fue el primero y ya tiene bien dominado todo este tipo de situaciones. Así que no es una cosa que vaya en detrimento del deporte, en mi opinión, sino que tenés que adaptarte a los tiempos.
Y aún así va cambiando también. Claro. La NFL va cambiando las reglas de las revisiones en cada momento, igual el béisbol también, es decir, ¿verdad? Sí, pero
es el hábito en la NBA, por ejemplo, cuando el árbitro revisa el video y nadie protesta y nadie dice nada, todos dicen, aceptan. Es decir, hay un...
Es que ella es parte del negocio.
Por eso te digo, hay un convencimiento total del uso de la herramienta en donde si ya el árbitro vio y tomó una decisión, ahí se acabó todo y ya nadie se le atraviesa al árbitro, le está diciendo, pero mire, profe, tal cosa. En el fútbol todavía vemos eso, aunque el árbitro ya vio el video, aunque el árbitro dice, voy a ir a ver el monitor,
siempre están en contra.
Los jugadores están atravesándose al árbitro y diciéndole, mire esto, mire lo otro.
O son los jugadores los que le piden que revise el VAR,
¿verdad? ¿Verdad? Pero entonces, yo creo que a eso debe llegar el fútbol.
Sí.
A que si está la herramienta, entonces es de acatamiento forzoso, llamándolo
sí.
así.
Yo creo que lo que no entiendo es que el debate, que cuando se debate sobre el VAR, y cierto que el VAR no es perfecto, ni siquiera en la UEFA ahorita, no debería ser, quitemos el VAR, desconectemos el VAR y sigamos. Tenemos el VAR, no funciona como esperábamos o como quisiéramos, pues sigámoslo corrigiendo hasta que llegue a ser lo que se quisiera, y de cualquier forma yo creo que nunca va a ser lo que se espera, porque también todo el mundo quiere que el VAR siempre ayude a su equipo.
Eso es lo que hace falta. Y lo he hablado con algunos árbitros, de que lo que hace falta también es cambiar la reglamentación. Y eso no se ha tocado como se está tocando el VAR, que se está haciendo esto, se está haciendo lo otro. Las reglas de juego han sufrido muy pocos cambios, pero ya teniendo el VAR, allí debe de haber un estudio, no creería yo que no se está haciendo, del cambio en las reglas de juego.
El caso más claro y más reciente, el gol de Brasil a Colombia.
Exactamente.
Que unos árbitros decían que tenía que haberse detenido la jugada, otros decían que estaba correcto. Entonces, ahí ves todavía, y cuando lees la regla, es una ambigüedad enorme que te deja abierto a eso precisamente. Sí. Y esas son las cosas que creo que... Y que se deben ir corrigiendo, y también en qué situaciones se va a ocupar, en qué situaciones no, en qué situaciones puede pedir un equipo, porque en estos otros deportes hay situaciones en que el equipo tiene dos o tres oportunidades de pedir la revisión.
Entonces, sí, y algo que se me olvidó preguntarle a Rodrigo, porque me lo había comentado por la mañana, es que hoy iba a tener una reunión la selección Cojo el Aguilar Chicas, a los jugadores, capacitándolos para el tema del VAR de mañana. Pero me dice Manu que se nos ha acabado el tiempo, llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque más contigo, Sports. Ya regresamos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras.
¡Wow! ¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire para el último bloque del programa, solo por Tigo, exclusivo para Tigo Sports. Claro. Pues además de la Copa Oro que comienza mañana, bueno, además de después de, sí, llegan a jugar el Salvador Curazao todavía después.
Porque Alejandro todavía.
Ajá, todavía no.
Todavía no.
A las 8 juega México contra Trinidad y Tobago.
Antes de que se me olvide, ¿sí? Hoy está cumpliendo años Mark Lester Blanco Morales.
Un saludo para
Mark Lester, hijo de Danilo Blanco, jugador del Atlético Marte. Y le está yendo bastante bien, ¿verdad?
Está allá en Tailandia.
Sí, así es que si nos está escuchando Mark Lester, un gran saludo.
Lo tuvimos,
O que le cuenten.
Lo tuvimos por acá antes de que se fuera la última vez, así que estuvo hablando de eso. Pues bueno, además de la Copa Oro, además de que México juega por la noche contra Trinidad y Tobago, también hay mañana hay Copa Final de la Copa América. El partido por el tercer lugar es hoy a las 6 de la tarde entre Colombia y Perú, ¿verdad? Brasil-Argentina, un partido clásico, un partido de esos de fútbol de toda la vida. Aparente en el papel, parecería que Brasil, por todo lo que le ha pasado a Argentina, por haber ganado, por no haber tenido que ir a los penaltis, por estar en casa, parecía el titular, parecía el favorito, más bien, para ganar la Copa Oro y es el actual campeón además. Pero Oreste, ¿vos crees que Argentina tiene alguna posibilidad de ganar esta final?
Se ve difícil, como lo decís, y tanto por el estilo de Argentina, que Argentina anota un gol y ahí se les acabó el partido para ellos. No sé cuál será la manera de pensar en este caso del técnico, porque no creo que sea un automático que tengan los jugadores, sino que es lo que ordena el técnico, empezar a guardarse, a defenderse con pelota, ¿verdad? También ya no ser más tan profundos como se fue al momento de conseguir un gol. Por eso son las dudas, ¿verdad? Y que Brasil, obviamente, creo que no ha tenido un rival, quizá que lo, tal vez en el 1-0 en semifinales, con Perú, ¿verdad? Pero un equipo que no lo complicó tanto en lo futbolístico, sino que en la presión, en el fútbol un poco fuerte. No sé si vamos a ver un Argentina así, que Argentina también ha hecho partidos fuertes, a veces pasados de fuerza en la marca. Ante un Brasil que sí ya hemos
pero visto. Pero sí se las traen estos equipos, ¿no?
Siempre se las han traído. Y más que creo que los 4 o 5 últimos enfrentamientos entre ellos han sido victorias de Brasil por 3-4 goles, ¿verdad? Incluido creo una final de Copa América en 2004.
Hubo la semifinal también del 2009,
sí,
la ganaron.
Sí, 2009. Entonces que se las ha ganado Brasil. Entonces no se lo traen. Estos clásicos del fútbol sudamericano se las traen. Por muy amistosos que sean, no tienen nada de eso, de ser amistosos. Ahora, si es una final, yo lo veo cerrado por lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto que se juegan entre ellos. No creo que Brasil vaya a golear, no creo. Pero Argentina tiene que sacar un poco más de fútbol para enfrentar a este Brasil que hemos visto en las jornadas previas, ¿no?
Quiero ver, Orese, diste 1-1 sí. Se resuelve luego de los
¿y quién 90. Gana?
En los penaltis. Ahí va a ganar Argentina, sí.
Argentina.
En los penaltis, sí.
Ah, ok. Oscar, todo depende de Messi, ¿no?
Para Argentina, sí, pero ese ha sido creo que el gran problema y el gran
pero pecado. Pero es que no ha dependido de Messi. Yo creo que ha sacado partidos, no ha dependido tanto de él, porque no se muestra el Messi que vemos en el Barcelona, y creo que esto lo hemos dicho
sí, pero,
varias veces, ¿no? Pero no sé qué...
Pero a mí se me hace que va a ser un partido mucho más abierto y en el que las dos van a mostrar su nivel verdadero. Porque, como decía Orestes, creo que ninguna de las dos se ha topado con una selección que las deje hacer su juego. En Brasil ha tenido más oportunidad de mostrarse que Argentina, ¿no? por el tipo de rival. Pero creo que ahora... yo esperaría un partido más abierto, con menos patadas que en los anteriores, y las pocas que haya van a ser muy fuertes. Así que el arbitraje debe estar muy atento desde el principio para que esto no se le degenere. Pero creo que sí sale Brasil de favorito, por lo mostrado hasta ahora, ¿verdad? Pero Argentina lo que debe hacer es sacar todo su potencial, ya que estos... jugadores, porque para mí creo que Argentina todavía no explota con, no sé si vendrá por el planteamiento táctico o porque de alguna manera esa presión que traen los jugadores al ponerse la camiseta por tanto tiempo que han llegado tan cerca y no han podido conseguir coronas en Copa América, en Mundial, han estado mucho más cerca que Brasil incluso de ser campeones del mundo y todavía no dieron ese paso, y esa presión acumulada creo que de alguna manera les puede pasar factura. Si Argentina llega libre, si llega metida al partido, me parece que va a ser uno de los mejores del año. Pero igual, aún así, con todo eso, creo que Brasil sigue.
Sí.
Sigue, está un escalón arriba en términos de pronóstico.
Yo creo que eso es lo que ha pasado, que Argentina ha ido buscando tener el mejor plantel posible, porque son pocos los que repiten, digamos, las últimas finales que jugó el equipo. Tal vez está Di María y Agüero, que no son titulares, uh-huh, en este caso. Tal vez sí Otamendi y Messi. Y los demás todos son nuevitos.
Ni Armani está.
Sí, por uh-huh supuesto. Y si hay alguno, están en la banca, no son titulares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que ese ha sido el tema de Lionel Scaloni, ir buscando lograr algo, en este caso un título con Argentina. Y lograron el objetivo de meterse a la final. Por eso, y como es una final, es probable que veamos una Argentina diferente de lo que hemos venido viendo en el correr de la Copa, que ha ido a asegurar un resultado para ir avanzando, ¿verdad? Y como te digo, es bien raro porque consiguen un gol y ahí se apagó el partido para ellos, y las luces las apagan y vamos a guardar ese gol, ¿no?
Sí,
pero ahora es una final.
Sí, y bueno, que a veces en la final eso toca, que yo sí he creído que, por lo menos en los primeros partidos de la Copa América, en los primeros 4 partidos que tuvo, Scaloni estaba más preocupado por el resultado que por el rendimiento o que por el juego, sí, realmente, es decir, una cosa.
Que creo que traen ese lastre de no conseguirle la victoria ya en partidos decisivos, y esto de alguna manera les pesa a la hora en la parte mental. Por eso te digo que ya estos jugadores tienen mucha experiencia. Por ejemplo, el grupo de veteranos con Agüero, Messi, Di María, ellos deben ser como los más que líderes consejeros del resto, ¿no? Porque ya esta selección es la que va a pelear el Mundial, porque ya demos por descartado y no es por...
Que les va a ir bien en las eliminatorias.
Claro, o sea, ya separaron, tienen los puntos para ir manejando bien la eliminatoria, pero en este momento, con este plantel, con este modo de juego, difícilmente está para pasar de octavo de final Argentina en Mundial. No se descarta, porque así dijimos en 2000, bueno, yo pensé que en 2014 no tenía para mucho y llegó a la final, pero es otro plantel y con lo mostrado hasta ahora, estoy hablando de con lo mostrado hasta ahora, porque cualquier cosa puede suceder, pero sí debe mejorar muchísimo Argentina en términos de juego de conjunto, más que ya debe ser casi automático lo que tienen que que conocerse estos jugadores, y han habido muchos cambios que no le han permitido encontrar de nuevo su estilo a pesar de tener a Messi.
Sí, igual creo que sí, Argentina tiene alguna posibilidad. Yo vi a Messi muy líder, sobre todo en los penaltis, vea, muy uh-huh. entregado al equipo, muy emocionado y entusiasmado por el tema, y creo que cuando la pasaron mal con Ecuador, él solucionó algunas cosas con algún detallito cosas que casi que solo él puede hacer, pero bueno, igual creo que tiene que ser un partido de esos espectaculares para Argentina, para que poder superar a Casemiro, Neymar y es un equipo con mayor empaque que el de Argentina.
Sí, a ver, ¿verdad? Si no pesa mucho en Brasil la ausencia de Gabriel Jesús. Sí. ¿Verdad? En Brasil. No
está. Por la roja que vio.
Sí, uh-huh. Le cayeron dos juegos, no va a estar. Siento que sí pasa un poco más por Neymar, ¿verdad? Obviamente el aspecto ofensivo de Brasil. Y ahí creo yo que Brasil no se va a encontrar tantos espacios o facilidades como encontró en otros partidos, por la manera en cómo se ha parado Argentina.
Pero creo que lo que le ha ayudado es que Neymar ya no se siente obligado a anotar.
No, por
ha
supuesto.
Ha tenido un rol diferente.
Ajá. Bueno, me dice Manu que ya se nos acabó el tiempo, hasta aquí llegamos con el programa de este día, pero pendientes de las plataformas del grupo LPG, del gráfico, donde todo el fin de semana vamos a estar dando información acerca de la final de la Eurocopa, Copa América y el debut del Salvador en la Copa Oro.
¿Y el Wiri Night Club? ¿Qué? ¿Con un asterisco ahí?
Bueno, por ahora, a las 8 de la noche.
A las 8 está
mañana. Mañana, 8 de la mañana. Pero vamos a ver, vamos a seguir informando.
Todo depende de Leandro.
Exacto. Lo que sí es seguro, Leandro, lo que sí es seguro es el lunes al mediodía.
Ok.
Listo. Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!